Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Continúa el pulso con Putin para dar una salida segura a los cereales ucranianos. Guillermo Vila.
Naciones Unidas, con la ayuda de Turquía, sigue negociando un acuerdo para abrir un corredor para el grano ucraniano. Se estima que 20 millones de toneladas se encuentran varadas en puntos estratégicos, como el puerto de Odessa, con salida al Mar Negro. Este estancamiento impide el suministro de grano a todo el mundo. Y es que Ucrania es el séptimo productor mundial y el sexto exportador de cereales. Las consecuencias ya se están notando, especialmente en los países más dependientes de las importaciones rusas, como Alemania. El ejecutivo germano, de hecho, ha llamado a la población a hacer acopio de agua y alimentos para 10 días ante una crisis de suministros. En la mañana del fin de semana, el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Roberto Gómez, insistía en que los españoles tenemos también que estar preparados para lo que pueda pasar.
Yo creo que deberíamos ser conscientes de la situación, y España tiene una posición más privilegiada y otros países no ricos, por ejemplo, para el uso de calefacción o aire acondicionado. En el pasado no teníamos todas las instalaciones con las que contamos ahora, y no parece tan duro poder vivir un invierno donde nos tengamos que abrigar un poco más.
Entrevista en el fin de semana de COPE. Estamos en el primer fin de semana de junio, el comienzo de la campaña turística. El turismo, que busca este verano el empuje definitivo para el sector que, te recuerdo, antes de la pandemia suponía el 12% de nuestro Producto Interior Bruto. La sensación entre los hosteleros es la de batir récords. Nos lo contaba COPE Antonio, que dirige dos paradores en Galicia. Allí, con la oportunidad de que este 2022 es año xacobeo, esperan superar las cifras del último aniversario del Camino de Santiago en 2010, que atrajo a la comunidad más de 9 millones de visitantes.
Ha sido un mes de mayo fabuloso. Ya podemos, una vez cerrado el mes, estar hablando de que probablemente uno de los mejores de meses de mayo que hemos tenido en la historia. Y las previsiones para el verano, pues la verdad es que son un poco en ese sentido. Vamos muy bien de reservas, y bueno, pues el Camino de Santiago también conlleva un auge y un empuje a las reservas. Entonces, sin duda, nosotros creemos que será el mejor verano de la historia.
Y en Estados Unidos sigue la escalada de violencia tras la matanza en el colegio de Uvalde, en Texas. Solo esta semana se han registrado 3 tiroteos masivos en Oklahoma, Wisconsin y Iowa. El debate en torno a las armas está más dividido que nunca, y algunos estados han optado por tomar sus propias medidas ante la falta de avances en el Congreso. El primero, el estado de Nueva York, que ha elevado de 18 a 21 años la edad mínima para comprar rifles semiautomáticos. Corresponsal Juan Fierro.
La nueva legislación también prohíbe la venta de munición que atraviese chalecos antibalas, la venta de protección antibalas y revisar la conocida como ley de la bandera roja para identificar a aquellas personas que eventualmente puedan causarse daño a sí mismas o a los demás en caso de estar en posesión de un arma. La gobernadora de Nueva York instaba a los legisladores de Washington a aprovechar este momento y tomar medidas significativas para prevenir la violencia armada. La Cámara de Representantes podría dar luz verde la próxima semana a una ley semejante a la de Nueva York, pero que no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada en el Senado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, protagonismo este fin de semana para Rafa Nadal y la final de Roland Garros, Bruno Casar.
A sus 36 años recién cumplidos, Rafa Nadal sigue haciendo historia sobre la arcilla de la Philippe Chatrier, 14ª final para él tras conseguir la victoria en semis ante Zverev, que tuvo que retirarse por una dura lesión en el tobillo cuando el partido marchaba 7-6, 6-6 a favor de Rafa. El alemán hablaba así horas después del partido.
Viví un momento delicado para mí en la pista. Estaba siendo un partido fantástico, pero pasó lo que pasó. Parece que tengo una lesión muy seria. Los doctores todavía la están evaluando. Cuando tenga más noticias, las compartiré. Quiero felicitar a Rafa, obviamente. Es un logro increíble, una 14ª final, y espero que pueda llegar hasta el final y hacer algo más de historia. Ya os mantendré informados con mi estado.
Nadal se enfrentará en la final este domingo a partir de las 3 ante el noruego Casper Ruud, que se deshizo del croata Marin Cilic. Hoy turno para la final femenina, también a partir de las 3, Iga Swiatek, número 1 del mundo, se enfrenta a la norteamericana Cori Gauff. En fútbol, playoffs de ascenso a primera, a las 9 de la noche, Las Palmas-Tenerife, partido de vuelta con ventaja para los blanquiazules, 1-0 en la ida. El Barça se llevó el primer partido ayer de la serie de los playoffs de la Liga Endesa ante el Juventud, 89-72, 2. Hoy segundo partido para Real Madrid y Baskonia a las 6 de la tarde con ventaja 1-0 para los blancos. Y acabamos con el Gran Premio de Cataluña de MotoGP. A partir de las 2:30 tenemos la clasificación.
Gracias, Bruno. Continúa el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí continuamos con el tiempo y con los crímenes del actor este al que han imputado en fin de semana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa.
La música de Franco Battiato en Invierno para Jorge Olcina es difícil, pero ahora muy bien, porque dice que bailan en el desierto con los candelabros en la cabeza los cíngaros. Así que nos imaginamos a Jorge Olcina haciendo lo propio en Alicante. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Bueno, me he quedado perpleja cuando me han dicho, no, el día 21 entra el verano oficial, el verano, sí, astronómico, pero el verano meteorológico ya ha entrado. ¿Eso qué significa?
Sí, mira, es una convención estadística, ¿no?, que hay. Normalmente se hacen grupos de 3 meses al año para las estaciones, y junio, julio y agosto son los que corresponde al verano, ¿no?, para cuestiones estadísticas. Luego, cuando se sacan las medias de una estación del año, se considera verano ya desde el 1 de junio, ¿no? Pero bueno, estamos más acostumbrados popularmente, por así decir, al verano astronómico, ¿no?, cuando se producen los cambios astronómicos.
Pero vamos, ya estaciones. Para los meteorólogos estamos, sí, en verano, en junio, claro.
Desde el 1 de junio, sí.
Bueno, luego y bueno, vamos a hablar de cómo está el verano. Vamos a ver antes cómo es este fin de semana, que es pues un, mira, fin de semana con nubes.
Sí, es un fin de semana con nubes, especialmente en el norte peninsular. Es verdad que vamos a ver en la mitad norte de la península ibérica alguna nube en el cielo más de la cuenta, por así decirlo. Sin embargo, en la parte sur y mediterráneo las temperaturas y el ambiente es ya de casi pleno verano, ¿no? Hay dos elementos destacables de hoy sábado, Cristina. Por un lado, esas tormentas que está lloviendo ya en algunos puntos del norte peninsular y lo va a seguir haciendo a lo largo de la jornada de hoy. No es que pase ningún frente, ni que lo que quedan son lo que decimos restos de aire frío en las capas altas, y en esta época del año lo que se forman son tormentas, ¿no? Y es lo que hay que esperar, ya digo, en todas las comunidades del norte peninsular, incluso en el norte del Valle del Ebro, en el Pirineo, en las próximas horas, ¿no? El otro fenómeno significativo es una marea de presión que se forma a veces en el Mediterráneo y que afecta a la isla de Menorca, ¿no? Allí se les conoce como risagas y afecta sobre todo a una ciudad, a la localidad de Ciudadela, ¿no?, que tiene pues una bocana de entrada al puerto un poco estrecha, y entonces nota mucho los cambios de la subida y la bajada súbita en el nivel del mar. Esto está previsto para la jornada de hoy sábado, ¿no? No va a ser algo muy intenso, pero bueno, pues se notará allí en esa preciosa isla de Menorca y particularmente en la ciudad de Ciudadela, ¿no? En el resto, como decimos, ese contraste entre el norte peninsular, pues más inestable hoy y más nuboso, y el resto de la península ibérica, pues bastante soleado y con temperaturas pues rondando o superando en muchos casos los 30 grados, ¿no? Propias del verano.
Sí, y además agradables todavía, porque la próxima, sí, semana la cosa va increciendo.
Sí, sí, mañana domingo ya será un día muy tranquilo prácticamente en toda España, y como tú bien dices, enfilamos una semana en la que vamos a ir haciendo una ascensión progresiva en las temperaturas hasta el finales de la semana, y iremos notando en toda España el calor de forma progresiva, ¿no? Ya se comentaba, lo hemos señalado en alguna semana anterior, ¿no?, que los modelos hablan de un verano caluroso. Significa que el mes de junio, julio y agosto van a tener llegadas de aire del norte de África, el aire sahariano que llamamos, pues digamos, más habituales de lo normal, ¿no?, para que podamos catalogar un verano caluroso. Al menos 4 o 5 invasiones que llamamos saharianas sí que vamos a tener la península ibérica, y esta próxima semana arranca una de ellas, ¿no? Ya tuvimos una en mayo bastante intensa, bueno, pues ahora podemos decirlo así, es la segunda un poquito más intensa, y va a afectar a lo largo de toda la semana que viene.
Aquí veo, por ejemplo, 40 grados el jueves en, sí, Córdoba.
Sí, sí, ya entramos en esos umbrales que efectivamente precisamente nos están manifestando la instalación sobre la península ibérica del aire sahariano, ¿no? Ese aire tan cálido que nos viene, estamos muy próximos al desierto del Sáhara, atmosféricamente hablando, y bueno, pues...
Yo siempre digo, cuando me dicen, ¿y el calor va a ser insoportable? Digo, pues depende de cómo vayan a ser las noches. Porque si hace calor durante el día, tú puedes pertrecharte, pero si por las noches se mantiene la temperatura, malo.
Pues mira, es una de esas tendencias que llamamos de cambio climático que se está viendo muy clara en la península ibérica, ¿no? Especialmente en las zonas de costa, de la costa del Mediterráneo, costa andaluza, cada vez tenemos más noches tropicales, ¿no? Lo que significa que, por un lado, el agua del mar, del Mediterráneo sobre todo, se está calentando preocupantemente más de la cuenta, y que eso hace que por las noches los termómetros no puedan bajar de 20 grados en muchos casos, ¿no? A veces hemos comentado la estadística, ciudades como Murcia, como Valencia, como Alicante, han multiplicado por 4 o por 5 sus noches tropicales desde los años 80, ¿no? Han pasado de tener 15 noches tropicales en los veranos de comienzo de los 80, ahora no bajan de 75-80 noches tropicales en un año, ¿no? Quiere decir que el verano nocturno se prolonga por encima de julio y agosto, ¿no? Que eran los meses tradicionales de verano. Ahora tenemos ya noches tropicales en mayo, las vamos a tener estos próximos días en junio, y luego las tendremos también, siguiendo la tendencia de los últimos años, en septiembre y octubre, ¿no? Es un poco ese factor de pérdida de confort térmico que decimos que es una de las evidencias más claras del proceso de calentamiento que estamos viviendo.
Uh-huh. Bueno, pues ya veremos, porque si el verano oficial llega el 21 de junio, pues en esas fechas habrá que precisar qué tipo de verano se acerca. En principio el CINA dice que va a ser caluroso.
Sí, es lo que nos señalan todos los modelos, ¿no? Y bueno, normalmente ahora el grado de acierto es bastante elevado y no suelen equivocarse, ¿no?
Pues ahí estaremos pendientes. Don Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Cristina. Buen fin de semana.
Y todo el mundo pendiente por la sorpresa de esa acusación al actor Luis Lorenzo y Arancha Palomino, su pareja, de la presunta muerte de la tía de ella, que verdaderamente nos ha dejado sin respiración. Y hay nuevos datos que nos cuenta nuestro Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina?
Voy a saludar también a José Miguel Gaona, si te parece. Muy buenos días.
Aquí estoy, ya saludado y escuchando a Nacho.
Bueno, Nacho.
Me has llamado Nacha y yo iba a preguntarle.
Nacho.
Ahora hay que llamar así Nacho, a la gente. Nacho. José Miguel, Nacho.
Nache,
efectivamente. ¿Qué sabemos de nuevo?
¿Cómo sois? Bueno, la investigación sigue su curso. La investigación la está llevando el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Tres Cantos en Madrid. Y hay una suma de indicios importante. Lo que falta a lo mejor por determinar es dónde está el cadmio, dónde está el manganeso, si existen trazas de cadmio y manganeso en la casa de Luis y de Arancha. Pero lo cierto es que al final lo que hay que determinar es quién se lo dio y cómo se lo dio. Y eso nos tiene que llevar una suma de indicios. Pero hay muchas cosas que están en el entorno de la investigación que parece señalar, obviamente, a Luis Lorenzo y a Arancha Palomino.
Y quiero comentar raras, cosas sí, muy raras, cosas ya muy las raras. Iremos comentando.
Mira, vamos a comenzar, si te parece, por la primera contradicción, o una de las más salvajes, las que impacta más a la inteligencia y al oído. Y es... ¿Por qué se traen a la tía Isabel, Arancha Palomino y Luis desde Asturias? Ella vive perfectamente allí. Ella cuando se la traen de Asturias ha plantado medio campo de patatas y tiene las patatas para plantar el otro medio campo. Tiene comida fresca en la nevera, tiene comida hecha de ese día y se va con dejando la calefacción encendida. A ver, tú qué persona mayor de 85 años te encuentras que vaya para irse durante una semana de su casa o dos meses o tres meses y deja la calefacción encendida. Vamos, yo creo que no existe nadie. No la dejo yo. Claro, no la dejo yo y todavía no, y estoy en los 50. Entonces, a lo que voy. ¿Por qué se la traen? Ellos dicen que se la traen para cuidarla. Literalmente para cuidarla, para que reciba los cuidados que allí no está recibiendo. ¿Vale? Bueno, pues lo cierto es que se la traen, pero no la cuidan ellos. La cuida una empresa que contratan para que haya una cuidadora 24 horas con ella. Esta empresa se llama, bueno, me voy a obviar el nombre, da lo mismo el nombre porque no aporta nada al relato. Pero lo cierto es que hay informes. Ella tiene que dar informes diarios a sus jefes. Sus jefes la llaman por teléfono y ella tiene que decir, oye, va bien, va mal, y la enferma está así, la enferma está así. Incluso puede haber un inspector que se presente en tu casa para ver si las condiciones son adecuadas, ¿vale? Entonces, los datos asustan y os leo parte de los informes. Dice, Isabel está completamente desasistida, sin medicación, en un absoluto estado de abandono, falta de medicamentos. Por ejemplo, pone uno de los informes. En otro pone descontrol de medicamentos. En otro dice, la familia no proporciona gasas, esponjas, elementos mínimos para el cuidado de la persona mayor. En otro dice que Arancha Palomino da la sensación de estar desquiciada y que se va sin prestar atención a María Isabel. Esta mujer, la sobrina, era capaz de largarse de su domicilio todos los fines de semana enteros y allí dejando a la enferma con la cuidadora. Si tú quieres a una persona y la estás cuidando, no te largas todos los fines de semana empaquetándole a la enferma a la cuidadora como no es mi problema, es el tuyo. Llega en uno de estos partes a decir que tiene piojos. Joder. O sea, que la mujer con 85 años tiene piojos.
Menudo cuidado.
Es que claro, por eso digo que menudo cuidado tenían con la tía. Bueno, la cuestión es que tanto cuidado tenían que el día 7 de mayo de 2021 se van al notario. Y se van al notario para hacer unos poderes respecto a la herencia. Y respecto a la herencia, lo que hacen es consigue que la declare Arancha, su tía, que la declare Arancha, heredera universal. Heredera universal para la casa, que es lo que más valor tenía, y para el dinero que había en sus cuentas. Posteriormente, a finales de mes, el 21 de mayo, consigue un poder para poder sacar dinero de las cuentas, gestionar las cuentas y algunas cosas más, ¿no? Y después de ese segundo poder intenta conseguir un tercer poder, pero ya cuando lleva a Isabel al notario, el notario dice, bueno, es que no te voy a firmar un poder porque esta mujer ya ni habla. O sea, es que no se mueve, ni habla. Ella, que es una Arancha que se notaba que quería a su tía, pues lo que hace es, como este notario dice que ya no se mueve, no habla y que es imposible me lo firme, pues me voy a otro notario a ver si consigo que me dé los poderes que yo quiero. Y el otro notario le dijo, bueno, yo tampoco te voy a dar los poderes porque es que tu tía no está en sí, no puede ceder nada porque es que no está en sí. Así que parece que el móvil es económico. ¿Sabes el problema de todo esto? Que el 29 de abril hay un médico que diagnostica que Isabel tiene demencia severa por trastornos de conducta. Si en abril ya tenía demencia severa, ¿cómo es posible que durante mayo otorgase dos poderes?
Ya.
A mí esto me sorprende.
Pues porque hay presión, ¿no?
Es complejo, ¿no? Porque muchas veces los médicos, cuando vamos a valorar una cuestión de estas, también escuchamos a la familia.
Claro.
Y si el relato de la familia es concordante con esa demencia, y el médico en principio no tiene por qué presuponer una maldad, ¿no?, en el relato, pues se puede confundirle también. Si además estaba intoxicada con metales, este tipo, los dos metales que has mencionado antes, el cadmio y el manganeso, producen alteraciones neurológicas, pues entre el relato y las alteraciones del médico este podría presuponer una demencia, una alteración neurológica, etcétera. Es más complejo de lo que parece, ¿eh?
En cualquier caso, los cuidados, fijaos, parece que el móvil es económico, parece ser que ellos decían que le habían traído para cuidarla y de cuidados nada, y finalmente hay una demencia ahí de base que tenemos que ver cómo se ha creado, porque esa demencia no la tenía en Asturias, solo la tenía cuando estaba en Madrid. Y hay una serie de episodios profundamente desagradables que yo os voy a contar, que demuestran la desatención absoluta que tenían sobre la tía Isabel. Primer asunto que os cuento. De repente se encuentra mal Isabel en casa, supongo que no hablaría, que no coordinaría físicamente, entonces la llevan la cuidadora y Arancha Palomino al centro de salud de Rivas Vacia, Madrid, que es una localidad al sureste de Madrid. Y se la llevan allí al médico y cuando la atienden en urgencias, el médico sale y dice, ¿algún familiar por aquí? Sí, yo soy su sobrina. Vale, pues mira, que yo creo que tu tía tiene un ictus en curso. Ictus en curso. Vamos a llamar una ambulancia, hemos llamado una ambulancia del hospital de Arganda para que venga a recogerla y se la lleve inmediatamente.
Claro.
Y entonces, ¿qué dice Arancha Palomino? Vale, pues venga, lo lógico sería, vale, pues venga, esperamos, no se puede hacer nada más. No. Bueno, ¿sabes lo que responde ella? Ella dice, pues me va a venir muy mal, que es que tengo que irme, me tengo que ir a hacer los ejercicios con mis hijos a casa. Y dice el médico, ¿perdón? Sí, sí, que me tengo que ir, que dejo aquí la cuidadora, que me voy, que tengo... Sí.
Todos sabemos además, perdona que lo recuerde, la importancia que tienen los primeros momentos cuando hay un ictus en curso de actuar rápido, no, lo siguiente para evitar los daños neurológicos.
Entonces, eso de alguna manera define cuál es la personalidad o define el cuidado o no cuidado que tenían con la tía Isabel. Pero es que hay otro episodio. De repente en un centro comercial de Rivas, esta mujer de 85 años está sola, desorientada, caminando para un lado, para otro, completamente desorientada, y al final la acaban detectando y llega la policía local allí y le dice, le pregunta, ella consigue darle el teléfono de Arancha Palomino como su sobrina, como persona de contacto, llaman a Arancha y le dicen, oiga, que lleva aquí 4 horas su tía abuela desorientada, sin perdida en el centro comercial, y dice, bueno, no, la he dejado ahí para ir a hacer algunas gestiones, perdón. Que tú te vas a hacer gestiones y cuando tienes que ir al banco vas y la dejas ahí abandonada. Y dice, cuando ya termine las gestiones iré para allá. Esto es lo que consta en las actuaciones. Pero es que después la Guardia Civil investiga y hay un testimonio que asegura que ¿dónde estaba Arancha Palomino junto a Luis Lorenzo ese día? En el parque de atracciones Warner, disfrutando...
Bueno,
claro, entonces todo eso no concuerda con el hecho de que la querían cuidar. ¿Cómo es eso de que tú quieras cuidar a alguien, te importe un pimiento si tiene un ictus, te importe un pimiento si la dejas horas mientras tú te vas al parque de atracciones, te importe un pimiento que en la empresa de cuidados diga que hay desorganización en los medicamentos, descontrol, que no hay productos de limpieza para ella, que tenga piojos? Y hay un tercer episodio sumamente desagradable, y es que no le dejaban utilizar, o al menos en algunas ocasiones no le...
Ah, sí,
no
eso le, lo comentaste otro día, el cuarto de baño, una persona tan anciana que tenía que bajar al garaje.
Eso. ¿Y la empresa, Nacho, la pagaban ellos? ¿La pagaban ellos?
No, la pagaban desde la cuenta de ella. Que esto es lo que
de ella, bueno, pero la habían contratado ellos. Es decir, para que una empresa emita informes en contra de las propias personas que lo han contratado en definitiva, ya tiene que haber, porque evidentemente siempre hay un pequeño sesgo, ¿no? Pero ya tiene que haber encontrado una serie de deficiencias importantes, sin lugar a dudas.
¿Sabes lo peor, Gaona? Lo peor, Gaona, fue que, claro, ellos veían que había ahí un control por parte de la empresa, que es lo lógico, que es lo que debe ser. O sea, claro, que la empresa, muy bien. Pero Arancha se pone nerviosa porque ella no la controla nadie, no pueden controlarla, no le gusta, parece que la están fiscalizando, ¿y qué hace? Despide a la empresa, pero se queda con la trabajadora, le ofrece un contrato directo a la trabajadora y así ya la trabajadora no tiene que pasar los informes a la empresa.
Fíjate.
Y por tanto ya no existe un control, ya es solo la trabajadora, por cierto, que yo creo, y es una opinión solo, que ha debido ver muchísimas cosas en esa casa, pero trabajadora que se hizo amiga de Luis y de Arancha. Y consta que ella dice que son amigos. Por tanto, ahora tenemos un pequeño problema. Y es, según la autopsia, esta mujer había sido envenenada y falleció por una muerte violenta homicida, por cadmio y por manganeso. Bien, dicen que no había llegado a los órganos principales, por tanto, la absorción es reciente en el tiempo. Vale. Si es reciente en el tiempo... Esto lo deja muy claro. Esto es como un misterio de Agatha Christie. ¿Quién estaba en esa casa? Ella ya no salía, la tía Isabel ya no salía. ¿Quién estaba en la casa en las horas previas o en los dos días máximo previos a que ingiriera esas sustancias, esos metales? Pues solo había 3 adultos.
Y por otro lado también, imagino que luego en el día del juicio se intentará dilucidar si esas concentraciones de metales eran suficientemente intensas como para haber producido la muerte.
Claro, porque hablan de envenenamiento y fallo multiorgánico, pero lo cierto de todo esto es, ¿quién le pudo dar el veneno? Solo hay 3 personas que le pudieron dar el veneno, en teoría, dentro de esa casa, como hipótesis, y son Arancha, Luis Lorenzo y la cuidadora. Si es cierto que finalmente se demuestra que fue una ingesta en las horas previas, y dicen los forenses, no pudo ser ambiental, porque si hubiese sido ambiental se hubiesen contaminado otras personas que estuviesen en la casa. Es decir, no fue a través de las fosas nasales, tuvo que ser ingerido. Vale, y no pudo ser suicida o accidental, porque entonces el bote de cadmio y de manganeso o los productos que le hubiesen envenenado estarían al lado del cuerpo de la fallecida.
Claro.
Y no pudo ser ambiental porque tampoco tenía irritadas las vías de la nariz. Por tanto, tuvo que ser, y ellos concluyen que tiene que ser homicida, que alguien la mató con la intención de matarla, es decir, que fue asesinada. Y cuando hablamos de un asesinato, hablamos de dos cosas muy importantes. Hablamos de una alevosía, porque ya no se puede defender cuando te envenenan, no sabes que te están envenenando, por tanto, no te puedes defender. Y hablamos de una persona especialmente vulnerable, por razones de edad y de salud. Por tanto, estamos hablando de una posible imputación que sea prisión permanente revisable. Pero es que lo más grave de todo esto es que Arancha Palomino quiere demostrar que no fue envenenada. No quiere demostrar quién la envenenó. O sea, no está preocupada por saber quién la envenenó, sino que no fue envenenada. Que hay un matiz muy importante. Si tú encuentras 200 veces cadmio en el cuerpo de tu tía, superior a lo normal, y 20 de manganeso, hombre, yo colijo rápidamente, y yo creo que media España, o España entera, esta mujer ha sido envenenada. Y si tu sobrina dice, no, yo voy a demostrar que no está envenenada, pero vamos a ver si te lo están diciendo los forenses, si te lo dice un informe, si hombre, te lo dicen los análisis.
Que ha mostrado la situación en los últimos días son datos suficientes de que ellos no tenían dinero, de que tenían dificultades económicas, que buscaban dinero, y luego a la vez que se ha encontrado dinero en la casa, ¿no?
Bueno, eso que no tenían dinero es cierto, no pasaban dificultades económicas, pero atenta, tenían 142.315 euros en casa y sin embargo les han encontrado documentos, Cristina, documentos en los que pedían el bono social. Es decir,
¡ay, madre mía!
Pedían, insisto, el bono social para el pago de las facturas de la luz, y también pedían, tenían documentación para ayuda para comer de un supermercado muy conocido, y también había una solicitud para pedir el ingreso mínimo vital. Eso con 142.000 euros en...
¿Y el dinero era de la tía? ¿Había salido de las cuentas de la tía?
No, bueno, esto lo tiene que determinar la Guardia Civil. Ella dice, porque Luis Lorenzo no ha declarado, ella dice que pertenece a su marido, que no se fiaba de los bancos y que lo tenía escondido para que no llegasen los ladrones. Ya. Pero quiero comentar otra cosa más, que esta vamos a necesitar la ayuda de Gaona. En esa autopsia de la que hablamos también se han encontrado otras cosas: risperidona, haloperidol, quetiapina y aripiprazol. Gaona.
Aripiprazol. Pues los cuatro que has mencionado son antipsicóticos. Se mandan a personas con, por ejemplo, con esquizofrenia, algunas personas con trastorno bipolar, pero también en algunas personas mayores para dormir. Ahora bien, la asociación de cuatro antipsicóticos en una persona, además de esa edad, evidentemente eso no es normal, ¿no?
Es peligroso, no
tiene ningún sentido en principio, pero se me puede escapar algún factor. Pero vamos, yo no lo he visto nunca, cuatro antipsicóticos en una persona de tal edad. También habría que ver las dosis, etcétera, etcétera. Es algo extraño.
¿Y es peligrosa los cuatro medicamentos simultáneos?
Bueno, todo va sumando, Es decir, a lo mejor lo estaban haciendo, estos antipsicóticos se les llama, te lo digo coloquialmente en el ámbito de la psiquiatría, camisas de fuerza químicas, ¿no? Lo que hacen es dejar a la persona planchada en muchas ocasiones, sobre todo a esas dosis. Es decir, que puede ser peligroso, sí.
Y claro. ¿Puedes interpretar esto como que tiene, quiero decir, puede parecer que tus síntomas son de demencia cuando tomas todos estos a la vez? Es decir, porque hay falta de coordinación. Por ejemplo, en uno de los exámenes le ponen animales para asociar nombres con dibujos y es incapaz de acertar.
Hombre, eso no hace falta tener 80 y tantos años y tomar los cuatro. Cualquier persona de una edad mucho más joven se toma esos cuatro y es que no encuentra ni el sitio donde hacer los test, entiéndeme.
Ya. Yeah.
Claro. O sea, que
son cuatro, estamos hablando de cuatro, es decir, no de uno. Habitualmente mandamos uno, dos como mucho, pero cuatro, y además del mismo grupo, son del mismo grupo evidentemente terapéutico, me parece extraño.
Y luego, a ti te parece extraño y la autopsia consta que no es nada habitual, que es muy infrecuente que se den cuatro a la vez. Con lo cual, lo que queda por determinar ahora es, ¿quién hizo esas recetas? Si hizo un médico las cuatro recetas, si las hicieron diferentes médicos sin saber que existían las otras recetas, ¿y quién decidió? Porque claro, un médico te pauta un antipsicótico, pero no te pauta cuatro. Por tanto, ¿quién decidió darle todas estas pastillas a Isabel cuando no las necesitaba? Porque ahora vamos a poner un argumento en contra. La familia de Asturias dice que el único problema que tenía Isabel eran varices y sordera. Si tienes solo varices y sordera, ¿qué haces dándole pastillas antipsicóticas a una persona que no ha sido diagnosticada de demencia en Asturias? Fue diagnosticada de demencia en Madrid. De hecho, hay un episodio que cuentan las amigas de Isabel o un testigo cercano a Isabel que dice que una de las veces que regresó de Madrid dice, vengo descentrada, y a los pocos días ya se centró, que da la sensación que te hace colegir o concluir que venía como dopada de Madrid y allí, en cuanto ya dejó de estar dopada, volvió a ser ella misma.
Sí, otro
incidente, os conté lo de la chaqueta de Elena, la famosa chaqueta de lana en pleno agosto. La última vez que estuvo en Madrid se quiso volver y consiguió volverse. ¿Cómo la vieron llegar a su casa en Asturias? Pues la parte de abajo normal, de vestimenta, pero en la parte de arriba llevaba la ropa interior y una chaqueta de lana en pleno agosto para taparse, porque según denunció Luis Lorenzo, le había escondido la blusa para que no se fuese.
¿Sí? Bueno, por razones de tiempo tenemos que dejarlo aquí, pero es que esto es para hablar horas, ¿eh? Porque es una historia verdaderamente como un cuento de terror.
Sí. Y bueno, entendedme, esta es la investigación de la Guardia Civil que a mí me hace concluir a mí personalmente una serie de cosas, y creo que hay indicios que suman en dirección a Arancha y a Luis Lorenzo, Cristina, pero quedan diligencias por hacerse. Y por tanto creo que la acusación se va a poder atornillar mucho más.
Pues vamos a seguirla muy al filo de la actualidad, porque Nacho Abad tiene las mejores fuentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Nacho. Feliz sábado.
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos a la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Calor, apatía, aburrimiento. En COPE tenemos el mejor remedio. Ventilador, agua fresquita y tiempo de juego. Este fin de semana en juego el ascenso a primera. Las Palmas Tenerife, Eibar Girona.
¡El zarpazo!
Y el domingo la Liga de Naciones, República Checa, España.
¡Gol de España!
Y el tenis, Nadal en la final de Roland Garros.
¡Don Rafael Nadal!
Este fin de semana tenemos el plan perfecto.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Ya rugen los motores. Vuelve el Gran Premio de Cataluña al circuito de Montmeló. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Hoy sábado puedes tener un buen plan o un plan mejor, porque hoy en El Corte Inglés te ahorras el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles.
Con envíos en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas.
Hoy ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y hasta las 10 de la mañana del domingo en nuestra web y app.
Yo me apunto.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes. Porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE. Porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Ya rugen los motores. vuelve el Gran Premio de Cataluña al circuito de Montmeló. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras.
Hola, soy Vicente Vallés y os presento mi nueva novela, Operación Kazán.
Descubre la novela que se ha convertido en todo un fenómeno literario. Un thriller que recorre los últimos 100 años a través de una historia de amor, intriga y poder. Operación Kazán, de Vicente Vallés. Premio Primavera de Novela, editada por Espasa.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería me sorprendió la frescura de los productos que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon una estrella en tu mesa.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Bueno, Adriana, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Estoy súper emocionada, soy súper fan, me alegraré la mañana.
Y no es el único, también Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Mañana tenéis aquí en COPE una cita ineludible. A partir de las 3, los chavales de Tiempo de Juego, los mejores de la radio española, van a transmitir ese partido épico, histórico. Porque nuestro Rafa Nadal aspira a la 14ª Copa del Roland Garros. Se dice pronto, nunca ha ocurrido en la historia, quizá nunca vuelva a ocurrir, y por lo tanto, verlo es un acontecimiento extraordinario. De un hombre que ya no es joven, que tiene tremendos dolores, cuyo pie está en un estado lamentable, y que una y otra vez se sobrepone y una y otra vez vence a sus rivales. Tendrá adelante un chico de 23 años, noruego, criado en la academia que él lidera en Manacor, que le conoce bien, se conocen bien mutuamente, y la diferencia de edad es muy clara. Y todo después de un partido en el que el último rival, un alemán de origen ruso, Zverev, pues ha tenido una torcedura terrible del pie. Ya veremos qué magnitud tiene esta lesión, y ha tenido que abandonar. Lo cierto es que con toda probabilidad también Nadal hubiese optado a esta final, que afronta con dolor porque es un hombre muy noble y no le gusta llegar en estas condiciones, pero que en definitiva pues deja claro que puede ser campeón de nuevo del Roland Garros. Vamos a analizar el modelo Nadal, su forma de ser, esa particularidad para sufrir en silencio, esa configuración psíquica, porque tiene un montón de tics y de rituales a la hora de jugar y de disponer los objetos y las toallas y las botellas, y una configuración mental que probablemente no es habitual, porque un monstruo del deporte de esta magnitud ciertamente es un ser excepcional. Para comprenderlo están con nosotros José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense, que ya nos acompaña desde el espacio anterior, y se suma José Manuel Aguilar a la tertulia de chicos, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días y feliz sábado. ¡Qué tema más bonito!
Verdaderamente no debe ser un perfil convencional el de Nadal, porque aunque lo veamos muy campechano, muy humano, una persona muy, bueno, muy de como quisiéramos tener entre nuestros hijos, es un tipo poco corriente, ¿no, José Manuel?
Es absolutamente extraordinario, desafortunadamente es muy poco corriente y es producto de una vida de trabajo. No vamos a engañarnos, indudablemente tendrá sus capacidades, sus habilidades físicas de nacimiento, pero que se las ha pulido porque aquello podría ser perfectamente un diamante, pero sin pulir, una roca sacada de la tierra, pero las ha ido puliendo poquito a poco, sabiendo que tenía una meta, y ese tener una meta es la droga más adictiva del mundo, porque este muchacho tiene una meta y tiene una visión y la ha cumplido.
El proyecto vital, ¿verdad?
Sí.
Que todos deberíamos de tener, además, yo creo que es uno de los componentes esenciales para tener salud mental.
Salud.
Es decir, saber a dónde nos dirigimos, ¿no? Y ese se llama proyecto vital. Es decir, en vez de andar perdido, dando bandazos de aquí para allá, Rafa Nadal sabe qué es lo que tiene que hacer. Y fijaros que es curioso porque, a pesar de que parece un superhombre, y en muchos aspectos lo es, tiene una serie de componentes tremendamente humanos. Él mismo afirma en muchísimas entrevistas que cuando sale a competir, le cuesta tomar decisiones en ocasiones, tiene mucho miedo, etcétera, pero que de repente, cuando se encuentra bajo la presión, bajo la noche de esa cobardía potencial que podría acecharle, ve una luz. Él le llama la determinación.
Efectivamente, y con eso te permite además posponer el refuerzo, es decir, frustrarte muchísimo y aguantar ese dolor. Recordemos que tiene 22 lesiones en 19 años. Y cuando nos preguntamos, ¿y cómo puede soportar eso? Porque puede sufrir, porque sabe dónde está la meta, no importa lo lejano que esté la meta, cuando sabes dónde está tu meta, y permite posponerte y siempre superar tu frustración.
Hay una, efectivamente, él a veces hace partidos. Veíamos el otro día uno con Djokovic, que le exigen una enorme paciencia, también el de Zverev iba por esa vía, que le exige apretar los puños, pero no se viene abajo, es como una roca. Y yo me pregunto, José Miguel, ¿esta determinación no tiene algo de genético?
Puede tener algo de genético, pero honestamente tiene que ver muchísimo con la educación y con la educación además que le ha dado esa educación deportiva, pero no la educación deportiva solamente de esas habilidades físicas, sino la educación psicológica, porque es la en el tenis además particularmente la capacidad de lucha es especialmente valorada. ¿Por qué? Porque se puede volcar el partido ganando ese último punto. Pero además, Rafa Nadal es un tipo que es obediente, es disciplinado, tiene una excelente memoria para recordar aquellos fallos que en un momento dado puede mejorar, no para regodearse en los fallos y ser pesimista, sino para mejorarse. Él mismo siempre suele decir que memorizo todo lo que me importa. Entre paréntesis, es un, bueno, no es tampoco que sea la bomba jugando al póker, pero fíjate que se ha decantado, entre otras cosas, por jugar al póker, que es otro juego en el que la dureza mental también tiene muchísimo que decir.
Efectivamente.
Y además la determinación se puede educar, es decir, como acaba de decir mi compañero, puedes tener unas ciertas habilidades, pero vamos, no podemos ir a la parábola de los talentos. Tú puedes tener talentos, pero si no los cultivas, no los desarrollas, simplemente los entierras o los guardas, aquello no va a ningún lado. Y aquí estamos hablando de un asunto que ya lo recogía Platón y Aristóteles. Aristóteles hablaba de la voluntad débil, de la acrasia, y Platón decía, bueno, se sabe algo cuando se ejerce, cuando se lleva a cabo, efectivamente, pero con voluntad.
Bueno, pero Aristóteles y Platón eran unos machistas.
Eso lo es. Se me está provocando ahora.
Y fachas,
hombre, por favor.
Franquistas.
¿Qué cosas tienes de verdad, José
bueno,
Manuel?
Hay una parte que quizá nosotros, los comunes, vivimos con perplejidad. A lo mejor para vosotros no es tan compleja, que es el asunto de los tics, de las manías de Nadal. Realmente ha generado, antes de disparar, antes de sacar la pelota, todo un ritual muy complejo que empieza limpiándose los pies de la arena, después mirando las pelotas y soltando una, levantándose la culera del pantalón, después pasa a tocarse la nariz, las orejas y finalmente la frente y a mirar arriba, que le lleva un montón de tiempo, que a veces pone muy nerviosos a sus oponentes, pero que para él es una obligación. A eso se suma que coloca las botellas de agua en un orden determinado, también las etiquetas que utiliza, no pisa las rayas blancas cuando entra en el espacio donde va a jugar, coloca las toallas de una determinada manera y las utiliza también en un determinado orden. Bueno, esto es una verdadera neurosis, no sé cómo lo veis vosotros.
En absoluto, no es neurosis. neurosis. No, no, las rutinas sirven. Las rutinas sirven para ahorrar tiempo. Porque cuando tú ahorras tiempo, sabes lo que viene a continuación, tú puedes tener tiempo para pensar. Mientras estás haciendo eso, lo que estás haciendo es programando qué vas a hacer a continuación.
Ajá.
Viendo qué estás haciendo a continuación y antes de hacer lo que es. Entonces también te ofrece otra sensación, que es de aislarte de lo que ocurre alrededor. Imagínate el bullicio de esa cancha y, por otro lado, tener la sensación de control. Yo estoy manejando mi entorno, lo tengo totalmente manejado, no lo necesito. De hecho, por ejemplo, una persona con muchísimas tic, como podríamos decirlo, bueno, son rutinas realmente, era Steve Jobs. Steve Jobs siempre vestía, el fundador de Apple siempre vestía igual. ¿Por qué? Yo no quiero estar perdiendo el tiempo pensando que me voy a poner. Yo voy a ponerme esto porque ya estoy desde el minuto cero que me despierto empezando a hacer cosas y con mi cabeza ocupada. Entonces, eso sirve, esas rutinas sirven. Yo estoy lleno de rutinas, lo que nos hemos dedicado, y aquí hay algunos toda la vida a estudiar, tienen sus rutinas para hacer ciertas cosas, manías. A mí los lápices tienen que estar de determinada forma. Yo no soporto un lápiz mellado. Yo lo saco punta, lo dejo ahí y tal. El problema, claro, por supuesto, el problema es que se convierte en patológico si condiciona tu vida. Aquí no están condicionando su vida.
Esos rituales lo que le otorgan es seguridad. Él no tiene que estar preocupado si la botella de agua la ha dejado el sol, la ha dejado más a la izquierda, si se va a caer del banquillo, etcétera. Rafa Nadal es una máquina y en el instante que comienza a pisar la pista se encuentra totalmente concentrado en lo que va a suceder. Y por lo tanto, ese ritual no es otra cuestión que una mecánica. Os diré como curiosidad que, por ejemplo, acabo de recordar, Fidel Castro decía que él no se afeitaba por las mañanas. De hecho, una razón es por lo de la barba, entre paréntesis, obviamente, porque no quería perder tiempo. Él no quería distraerse de sus quehaceres diarios. Entonces, tenía una serie de rutinas entre las cuales estaba saltarse justamente el afeitado. Nada, un pequeño detalle.
Oye, y el hecho, por ejemplo, de que juegue al parchís siempre antes de un partido, ¿cómo se puede interpretar?
Pues exactamente igual, es decir, estás concentrado en una actividad que se está permitiendo manejar tu ansiedad, que te está permitiendo concentrarte y que te hace que en ese momento guardar la calma en una situación que tú manejas y controlas, que no esperas nada nuevo, no va a ocurrir nada nuevo. Estás en los preliminares para salir concentrado, como acaba de decir mi compañero, al momento de salir ahí y de darlo todo.
Sí, pero además no podemos olvidar otra cosa. Estamos hablando constantemente de cómo este tipo de cuestiones favorece la estructura mental de Rafa Nadal. Pero se nos olvida cómo este tipo de cuestiones perjudica, al contrario. Rafa Nadal realmente lo que produce en muchos jugadores contrarios es una verdadera asfixia mental.
Sí, una exasperación.
En los demás.
De hecho, alguno ha tirado las botellas, ha agredido ese ritual porque se estaba desquiciando.
Desquiciando, lo has dicho perfecta. Pero ¿qué es el desquicie? No es otra cosa que un colapso emocional ante la dureza mental de Rafa Nadal. Y la dureza mental se caracteriza fundamentalmente por tres características. El compromiso, es decir, involucrarse al máximo, que hemos estado hablando. El reto, aprovechar hasta la última oportunidad. Y el control, a través de las habilidades adquiridas a lo largo de toda su vida. Entonces, no es solamente lo suyo, sino quien se enfrenta a él dice: Dios mío, me enfrento al mejor. Veremos a ver si le puedo ganar. La duda, como se dice vulgarmente, ya con eso ofende.
Y además hay una cosa curiosa, hay otro rasgo de carácter, es la humildad. Eso me recuerda muchísimo, hay un efecto en psicología que se llama el efecto Dunning-Kruger, que es un sesgo por el cual las personas con más baja habilidad en cualquier materia sobreestiman su capacidad y hablan con una seguridad extraordinaria, ¿no? Ahí estarían, por ejemplo, muchos políticos. Y en sentido contrario, aquellos los sabios, los hábiles en una actividad, son conscientes de lo mucho que aún les falta por dominar, aunque saben mucho y son los mejores y puedan ser los mejores, pero además a los demás se ofrecen con mucha prudencia, bueno, sí, con humildad y tal, con los que, claro, estos no consiguen muchos votos, porque...
Esto es una cosa que yo he contado varias veces en antena y que se repite cuando nos visitan famosos. Yo digo siempre que hay famosos y famosillos. Sí. Por ejemplo, personas como Julio Iglesias o el pintor Antonio López, que están en lo más alto de lo alto, son encantadores, humildes, atienden a todo el mundo por igual, a todas las personas del equipo, desde el último becario hasta la persona principal, y son moderados en sus expresiones, muy mesurados a la hora de valorarse a sí mismos. En cambio, vienen otros que son presuntamente famosos, pero que de repente adoptan actitudes despóticas, desprecian a gente que no es tan importante, exigen que si un café o un agua tal, se comportan de una manera caprichosa, y curiosamente, son dos tipos completamente diferentes y tienen menos méritos.
Pero precisamente por lo mismo, es esa soberbia.
Efectivamente, claro. La grandeza, ¿no?, de aquellas personas que tienen bien construido su ego y de alguna manera pues están a la altura de prácticamente los demás. Entre otras cosas porque cuando tienes bien construido el ego y supuestamente has superado algunas expectativas, te das cuenta de que realmente no has llegado a ningún sitio.
Efectivamente, y además respetas muchísimo a los demás porque tu ego está basado en tus propias acciones, sí. No en machacar al prójimo, que es lo que continuamente vemos.
Hay un run run con relación al hecho de que si efectivamente, bueno, después de este partido, lo gane o no, pudiera anunciar Rafa Nadal su retirada. Está fundamentado, bueno, en manifestaciones que ha hecho en los últimos tiempos, en el hecho de que ha alcanzado una cierta edad, su salud. ¿Cómo valoráis esta posibilidad desde el punto de vista psicológico?
Yo considero que va a ser duro, pero si alguien puedo estar confiado de que lo vaya a hacer bien, de que no tenga consecuencias muy severas o tremendas, es él, precisamente porque tiene otros proyectos. Es decir, volvemos a lo de antes. Hay más vida más allá de una cancha de tenis, y este muchacho ha ido construyendo poco a poco, y volvemos otra vez a lo de antes, con humildad, otra serie de proyectos en los cuales se puede volcar. Indudablemente son diferentes, pero muy relacionados, y creo que su futuro y su salud está garantizado por ese lado.
O sea, tú decías que de todas formas va a ser difícil, José Manuel.
Sí, yo creo que va a ser difícil. O sea, lleva toda su vida realmente adulta y consciente ahí, recibiendo de ahí, es su fuente de recompensa, de satisfacción, claro. Pero por otro lado, creo que es consciente, plenamente consciente, de que bueno, pues llega un momento. No hay nada peor que ver a la gente envejecer mal. A los actores que últimamente han salido, varios de ellos con enfermedades mentales, siguiendo haciendo sus papeles, ayudados de pinganillos o ayudados de chuletas por todos los lados. No, perdóname, o sea, llega tu momento de cualquier manera y te retiras y tienes que tener una nueva vida. Es decir, el problema es que a continuación te espere el vacío, y eso creo que no es el caso de Rafa Nadal.
Efectivamente, yo he tratado a algunos deportistas en los últimos años que han estado, por ejemplo, en la selección olímpica, algunos de ellos con medalla de oro, y algunos justamente les he conocido porque no se encontraba un estado psicológico óptimo. Habían llegado a lo que ellos consideraban justamente el máximo, el no va más, pero a partir de ahí su proyecto vital caía absolutamente en el vacío, y se encontraban pues sin ningún tipo de horizonte, ¿no? Sin saber realmente dónde ir. Yo creo que Rafa Nadal lo ha suplido. Bueno, todos conocemos la academia que tiene en Manacor, los múltiples compromisos de todo tipo que también tiene, etcétera. Le resultará difícil, como bien dice José Manuel, pero con la fortaleza mental que tiene, yo creo que veremos a un nuevo Rafa Nadal durante muchas décadas.
Es un hombre además con capacidad de anticipación, probablemente lo ha barajado, porque sin lugar a dudas, casos de otros deportistas, bueno, que han llegado incluso a quitarse la vida o que han pasado profundísimo. Depresiones cuando han parado, revelan incapacidad para anticiparse, pero él creo que lleva mucho tiempo probablemente pensando en esto.
Efectivamente, hay un refrán americano que me encanta, yo creo que se puede aplicar a Rafa Nadal, que dice algo así como: winners never quit and quitters never win. Los ganadores nunca se dan por vencido, y los que se dan por vencidos nunca ganan.
Pues con este leitmotiv, con este refrán, podemos acabar este interesantísimo debate de la tertulia de chicos sobre esta personalidad señera, que mañana va a dar un espectáculo que no nos podemos perder ninguno. A partir de las 3, en Tiempo de Juego, esa retransmisión de la final del Roland Garros, donde nuestro Rafa Nadal aspira a la 14ª Copa. Gracias a José Miguel Gaona, gracias a José Manuel Aguilar. Un abrazo muy fuerte a los dos.
Un abrazo.
Y nosotros nos vamos a descansar, porque es la hora del glamour, lo que viene ahora con nuestra Carmen Lomana, después de las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hablemos.
La nueva generación de protectores solares Avent innova con el primer filtro solar orgánico capaz de proteger frente a los rayos ultravioleta y la luz azul. Además, su nueva textura es de absorción ultra rápida. Lo hablamos con la farmacéutica Cristina Alcoriza. Bienvenida.
Gracias.
El otro día vimos que los nuevos protectores solares Avent proporcionan una protección ampliada. ¿Cómo es posible?
Porque ofrecen lo mejor de la protección solar, ya que protegen frente a la luz azul y los rayos ultravioleta. Además, las vitaminas E y C que incorporan en Avent neutralizan los radicales libres responsables del envejecimiento de la piel.
¿Y cómo son sus texturas? Porque con la pereza que da ponerse crema solar.
Las nuevas texturas de los protectores solares Avent son específicas para nuestro tipo de piel. Son ultrafluidas, ultrarresistentes, se absorben en solo 3 segundos y dejan un acabado antibrillos.
¡Qué maravilla!
Sí, para mí Avent concentra lo mejor de la protección solar. Es apta incluso para las pieles más delicadas como la de los bebés y protege en las condiciones más extremas. En las farmacias o para farmacias os aconsejarán.
Perfecto, gracias Cristina.
A vosotros.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos clases de personas. Las que creen que el destino está escrito y las que piden un presupuesto en una de nuestras agencias o en santalucía.es, entran en el sorteo de un coche eléctrico y se lo llevan. ¿Tú de cuál eres? Consulta las bases del sorteo en santalucía.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Santa Lucía, seguros de vivir.
Ya rugen los motores. Vuelve el Gran Premio de Cataluña al circuito de Montmeló. Este fin de semana en DAZN. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la orden HFP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondos-europeos y deja que te lo solucione Bankinter.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Entra en carteldecoches.org. Con OCU, aún estás a tiempo.
Menos mal que no eres como mi ex y su ridícula obsesión por el horóscopo.
Típico comentario de Leo.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Déjate llevar y reserva en tu tienda B-Travel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Con el extra de verano soy el ritmo de un cubano.
Ya está a la venta el extra de verano de la ONCE. El subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.